Let's talk about sex. Here we go. The F talk. Otra vez estamos en un episodio más de The F Talk. Y babies, con mi co-host estrella Pilar Santa Cruz, que está, o sea, neta, compartiendo todo, abriéndose, como uno debe de abrirse, ¿no? En este tipo de espacios. Ha estado muy divertido todo y amo que estés con nosotros, Pi. ¡Saluda!
¡Me encanta estar aquí! Sí, he estado muy balconeada.
Tus redes sociales, por favor.
Mis redes sociales son @PilarSTCruz.
Y yo soy Muriel Hernández. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter como @LaMurielHE. Y pues, ¿qué onda, Pi? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Es que ahora yo quiero preguntarte a ti, porque tienes muy buenas noticias laborales, artísticas. ¿Qué se está cocinando para Muriel Hernández?
Beba, sabemos que para nadie ha sido fácil esta época de la pandemia. Ha sido mucha evolución para todos. Y estoy muy contenta porque en esta transición de mi vida de ser... modelo, luego empezar a estudiar actuación y luego tuve esta etapa de reality show y buscando, haciendo cortometrajes y otro tipo de cosas, pues me acabo de quedar en una serie y estoy muy contenta. No puedo decir mucho, no puedo decir cómo se va a llamar y todo, pero...
Pero cuéntame de qué va tu personaje.
Puedo, creo que sí puedo decir eso, creo.
No nos digas cómo se llama, pero cuéntanos qué hace en la vida, cuál es como su...
Mi personaje va a ser un personaje muy cómico, en el sentido de que es una chica que cree en que va a ser la mejor cineasta del planeta, pero en realidad nunca ha estudiado nada, pero sabe que lo tiene en la sangre, ¿sabes?
Ajá.
Y entonces simplemente su sueño es ir a Cannes. Y ser la mejor versión de sí misma, pero ya sabes, de estas personas como faroleras que te hablan te dicen, tengo todos estos proyectos y nunca hacen nada.
Me encanta. Conocemos a varias personas así.
Y creo que también hemos sido alguna vez ese personaje, ¿no? Digo, no sé. Yo sí, así de repente, sí, de que como que tengo este ideal y de repente... Uh-huh. Cambian las cosas y ya no lo haces. Procrastinar, ¿no? Básicamente.
Ah, bueno, mi especialidad.
La procrastinación. Pero sí, entonces, este año, además de que estoy muy contenta de hacer este podcast, de haber encontrado un equipo tan maravilloso como Troop y tener estas instalaciones increíbles para poder hacer estas locuras que nada más se me vienen a la mente y crearlas, y también tener la oportunidad de ahora sí tener una serie, o sea, un personaje después de haber hecho el reality, porque he hecho participaciones. Este año va a salir en la octava temporada de 40 y 20 una participación mía en ese programa. Fue muy divertido, pero sigue siendo una participación de un capítulo, ¿me entiendes?
Claro, pero... Te has preparado mucho además para esto, ¿no?
Me he preparado, exacto.
No, la gente pensaría que nada más es hacer castings y así, pero no, te fuiste a Los Ángeles a estudiar, has estado aquí al pie del cañón, documentándote,
talachándole, leyéndote. Talachándole y confiando en uno mismo, porque también tú debes de saber muy bien, en esta carrera de repente dices, ya voy a tirar la toalla, la fregada esto, porque te encuentras con muchas inseguridades dentro de los castings. Creo que lo mejor que me ha pasado es hacer castings, videocastings en tu casa de pospandemia. Los que no saben, pues obviamente los castings presenciales se terminaron. Ahorita ya están como medio arrancando otra vez, pero encuentran la opción mucho más fácil y dinámica hacer castings en casa. Entonces tú te grabas o vas con un equipo más amigable a grabarlo y hasta que quede y tú estés feliz con lo que quede, se manda. Y el proceso de un casting presencial es súper torturante para mí, por ejemplo.
Claro.
Y es como desnudarte ahí con personas que pues, tal vez ya han estado todo el día viendo a gente y no te van a tratar de la mejor manera porque
pero,
pues,
a ver,
eres
tengo
uno
que hacer
más
una
de
pausa
otro.
Porque la gente va a creer que uno llega y se quita los calzones. No, desnudarte en tu espíritu.
Sí, claro. O sea
no se emocionen, sí, chicos. Ojalá fuera tan fácil. Pero ser actriz es un trabajo muy serio y muy difícil.
Es otro tipo de casting ese de desnudarte.
No.
¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa. Y justo retomando este personaje que me va a encantar trabajarlo a todo lo que da. Yo, cuando estaba modelando, creí que era muy fácil la onda de, ay, pues, no, yo también quiero actuar, ¿no? Y ya había tomado alguno que otro curso, pero realmente no estaba preparada como lo es. O sea, el respeto que lleva esta carrera, la verdad. Sí es de respetar.
Es muy complejo. Entrar a la ficción es algo que es como magia. O sea, o entras o no entras. No hay medias tintas. Y cada propuesta tiene su magia y cada personaje tiene su energía. Y eso, o sea, a mí me ha pasado que de pronto hice una película de terror y llegué mi primer día de llamado y la ficción me rebotó. Y yo ya llevo muchos años siendo actriz y le dije a mi compañera, que le mando un beso porque es de las mejores actrices de este país, María Evoli, que llevaba muchas películas de terror. No sé cuántas, no me quiero equivocar, pero varias películas de terror. Y ella me dijo, es que este tipo de ficción, no le tengas miedo a subirte. Vete súper arriba, porque es algo que no tienes ningún referente mental ni emocional, porque te está persiguiendo el demonio. Entonces, literalmente, vete lo más arriba y no le tengas miedo porque se va a ver bien. Y cuando tomé su propuesta, entré de lleno a mi personaje. Obviamente, yo ya lo tenía trabajadísimo. Ya había hecho mucho trabajo de construcción de personaje con mi director y mi productor, y hasta ahí fue que le entré.
Y echas a volar la imaginación, que también es un tema muy importante en los actores, que no lo tienen desarrollados muchos en muchas clases de actuación. Es un factor muy importante echar la imaginación, como si fueras un niño, como si estuvieras jugando, claro. Y te lo crees. O sea, es impresionante también ver a los niños cuando juegan, que se lo creen, pues así es, más o menos. Bueno, a lo que llegué, venía con esta anécdota es que fui a hacer un casting con una castinera muy importante y yo así en la baba chavita creyéndome que era lo mejor, ¿no? Y me hicieron pomada.
¿Qué te dijeron?
No, pues estás muy verde, no, o sea, pues cosas. Salí llorando. Pero dentro de esa experiencia, que fue una gran falla mía, pues aprendí muchísimo y me metí a estudiar más. Y cada quien va construyendo su futuro. Y estoy muy contenta, justo estoy muy contenta porque este año estoy logrando algo que soñaba. Además de este podcast, una participación en una serie donde tengo un personaje estelar que ya muero de ganas de contarles, pero no puedo mucho.
¡Ay, qué emoción! Yo también estoy muy contenta.
Va a estar increíble. Y además de la evolución, no sé, de la onda del reality, que sí, el reality fue... Era una locura el reality.
¿Cómo es estar en un reality? O sea,
nunca has hecho reality, ¿verdad? O sea, nunca has hecho nada.
No, siento que no es mi estilo y siento que llegaría un punto en el que obviamente me sacarían porque ya.
No, no hay propuesta de Pilar.
No, no hay propuesta para mí en un reality. Yo soy muy privada, menos aquí. No me lo puedo ni siquiera imaginar la presión que me daría. ¿Cómo es? O sea, ¿te dan una base?
A ver.
¿Y sobre eso improvisas?
Depende de muchos realities. O sea, muchos realities están hechos de diferente manera. El tipo de reality que yo hice, que era como más lifestyle, sí tiene una preproducción muy grande. O sea, preproducción tipo serie de televisión así.
¿Y cada una elige su personaje sobre su misma personalidad? O sea, te dicen, ¿tú vas a ser la mala y vas a meter conflicto? No.
No, ellos no te pueden decir eso. Éticamente no pueden porque es un reality. Pero tú puedes tomar esa decisión. Hubo una que era como la más mala. No voy a decir nombres, pero si vieron el reality seguro van a saber quién. Y ella sí se tomó el papel. Y ya después de haber grabado 3 temporadas y todo y de que pasaron muchas cosas que sí llegaron a afectar vidas personales.
Ah, o sea, pero era mala, mala de verdad.
Mala. Wow. Pidió perdón. y dijo, perdón, pero es que yo tomé este personaje y pensé que no iba a llegar a más, y se habló y se perdonó y todo, pero en su momento, o sea, terminábamos cada temporada y sí teníamos que ir al psicólogo. O sea, sí, sí era muy extremo. Porque además, el equipo que te va llevando toda la onda de contenidos, de todo eso, pues te dice una cosa, pero pues tal vez es como para sembrar cizaña para una grabación, ya sabes. Entonces todo lo que grabamos, no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Entonces, la diferencia entre una serie y esto es que conforme iba pasando, iban cambiando cosas y la línea de la historia. Pero sí era muy importante respetar tu línea de que, ok, yo tengo este proyecto y quiero terminarlo así. Que vaya a terminar así no era siempre lo que iba a pasar, pero ese era el objetivo y lo que tú querías exponer.
Pero, por ejemplo, en un reality como en el que estuviste, que había alcohol, ¿cómo es? O sea, ¿tienen la botella de tequila y se están tomando el primer tequila y ahí dan acción o empiezan a grabar cuando ellos no, quieren, cuando ya estás, está armando la cosa?
Ya estás tomando, hasta fumando cosas y quién sabe qué otras partes.
¿Y se te olvida en algún momento que estás haciendo eso? ¡Wow! ¡Qué peligroso!
Se te olvida. O luego así como de que según tú no escuchan y tapando el micrófono y de todas maneras se escuchan. Ya nos confesaron los microfonistas.
Me encanta.
Se te olvida y no, y cuando te juntaban y con el alcohol era, ay, era una locura porque además pues se hicieron pues bando de señoras, bando de más chavitas, los que éramos. Nótese que cuando yo grabé esto, creo que las que eran las señoras, entre comillas, creo que tenían mi edad. Entonces es como si yo me metiera ahorita a un reality con chavitas de 23, de 25. Entonces eran como de que nos empezamos con Jägermeister, que me choca el Jägermeister. Wow.
O sea, juventud al máximo.
Y a mí me chocaba. No, yo no me empedaba con Jägermeister. Las señoras se empedaban con Jägermeister y Marichelo, por ejemplo, hacía esta onda del dragón. Entonces se metía anís en la boca, hacía buches y se prendía la boca.
Wow.
Le decían mamá dragón.
Me urge ver ese reality.
No, las que no lo han visto está en Fox Play y seguro lo pueden encontrar por ahí. Fue una etapa de mi vida. Creo que la Muriel que ven en ese programa no es la misma Muriel de ahora. He cambiado muchísimo. Y además de que obviamente estaba sujeta a la edición.
Claro.
Que muchas cosas de edición, pues obviamente iban como más para echarle jugo al reality, pero era como, ¡ay! O sea, no que te cambiaron las palabras, pero sí.
Oye, ¿y cómo das? ¿Cómo es el cambio? O sea, ¿en qué momento dices, quiero ser actriz?
Creo que fue un paso de descubrimiento paulatino. No fue así como de que tras más, porque justo en mi infancia no hubo mucho apoyo de mis padres en ese sentido. Siempre tuve un lado artístico, desde niña pintaba, cambiaba mi ropa, la cambiaba y la hacía como más nueva y me la ponía. Entonces también como que tuve una etapa donde yo quería ser diseñadora de modas o pintora o fotógrafa. Como que tenía un lado artístico, pero que no sabía dónde explotar. Bailaba también muchísimo jazz, contemporáneo, pero también tenía esta onda deportiva. O sea, era todo lo que jugaba fútbol.
Jugabas fútbol y se barría en el fútbol.
Era rudísima, me barría. Me llegaron a pedir para las fuerzas básicas de la...
Wow. Te lo juro. Es que a mí me encanta esta historia porque...
De la selección mexicana, pero mis papás me dijeron que no. Tenías que dejar de estudiar.
Es buenísimo, porque de todas las personas que yo conozco en mi vida, la última que me imaginaría en las fuerzas básicas es a Muriel Hernández.
Sí, no. Y no pasó, o sea, porque además yo decía, ok, va, me meto a esto y ¿qué? ¿Y luego qué hago? O sea, porque tenías que dejar de estudiar secundaria, prepa, y dedicarte a eso. Y las chavas, es más, me encantaría, tengo el contacto de alguien de las chavas futbolistas de ahora, estaría padre invitar a alguien.
Padrísimo.
Porque es un, o sea, a diferencia del fútbol masculino, las mujeres, pues todavía no está tan, más en esa época, ahorita tenemos la liga femenil, pero en esa época no existía.
No, no, hay todavía. Muchísimo que hablar sobre ese tema. Hay que invitar a alguien. Pero nos estamos desviando.
Estamos desviando. Bueno, entonces, paulatinamente, pues tenía todo esta hambre de algo artístico. No sé, desde niños con mi hermano, hacíamos teatro, shows así en casa. Pero pues, mi mamá siendo doctora en derecho, mi papá doctor en ingeniería química, como que pues ellos no tuvieron la visión. Pero me gustaba mucho ir al teatro. Y mis papás se llevaban con Pompín Iglesias y su hijo Manuel Iglesias y nos llevaban al teatro a verlos y a ir al backstage. Y a mí se me hacía algo muy increíble ver esa magia del teatro.
Ok, y entonces, ¿terminas el reality? ¿Ya tienes todo ese background?
O sea, desde el reality yo ya había estudiado actuación. O sea, yo estudié licenciatura en ciencias de la comunicación. Soy comunicóloga, para la gente que no sabe. Que según yo da lo mismo, pero aprendí algunas cosas. Aprendes. Y después de la carrera, yo ahí estaba ya modelando. Yo tuve un novio actor del CEA y me empezó a llevar a los castings de comerciales. Y hasta me dijeron, ¿qué? ¿No quieres empezar a...? ¿Y sabes qué me pasaba? Yo no sonreía. O sea, como que me costaba mucho trabajo esta onda de estar en la cámara y, a ver, sonríe y tú así de que hasta te temblaba la boquita de que, ¿sí? Y poco a poco la modelada me fue desenvolviendo y me fue ayudando. Y ya cuando me volví muy buena, llegué a hacer un comercial al mes, hice como 40 comerciales en mi vida. Y ahí dije, no, esto está papita, yo quiero algo más. Y ahí me empecé a meter a estudiar actuación. Y luego pasó lo del reality y ahí cada año me metí a un curso o dos hasta que decidí ya meterme bien a estudiar a Los Ángeles, una técnica que se llama Meisner, que es de mis favoritas. Y ya, pues en estas estamos talachándole, haciendo castings. Buscando manager también, que es un...
Es una peregrinación.
Sí.
También, que ahora los tiempos han cambiado.
Han cambiado.
Porque cuando yo salí de la carrera, cuando yo me gradué como actriz, era distinto. Tú ibas con los directores de casting y muy poquita gente tenía manager.
Uh-huh.
Ahorita eso ya no existe y entonces es un esfuerzo extra porque necesitas tener un manager. Y se mueven las cosas también un poco desde ahí.
Claro.
Sin contar, pues todo el camino del actor, que es un camino durísimo. La verdad es que es una carrera muy seria.
Sí.
Muy seria y es difícil. Es difícil llegar a tener un personaje y es difícil sostener tu personaje y es difícil entrar a tu personaje y salir de tu personaje, construirlo y todas las cosas que van pasando entre medio, ¿no? Porque siempre pasa como hay un punto que dices... Ya, esto ya es más estable y de pronto, nada. Y luego, otra vez, te invitan a algo o te quedas
en algo. Son las olas que tienes que ir agarrando. O sea, por ejemplo, cuando, sí, lo que dices de salirte de tu personaje, por ejemplo, veo a tu compañero Diego Boneta, que lo amé, Luis Miguel, y muchos decían, es que sigue siendo Luis Miguel. Y ahorita, justo, creo que lo hizo muy bien, rompiendo eso de que ya, se acabó la temporada y ahora voy a hacer más cosas y ya no estoy en ese personaje.
No, Diego es
lo hizo muy bien.
Increíble actor. Yo lo admiro muchísimo y lo quiero muchísimo.
Y pues bueno, entonces, no sé, la onda, cambiando de tema, la onda del reality, en esa época, cuando empezó, no había redes sociales. Empezaba Instagram. Yo no tenía redes sociales. Creo que tenía Twitter o algo así, pero nada. Y ahí... Creo que me di cuenta del poder de las redes sociales y poco a poco iba subiendo y cada vez que pasaban un episodio de Lucky Ladies era una locura en redes sociales y también ahí te vas como figura pública, te va lo que decía Colul la vez pasada, no sé si eso lo incluimos. Como figura pública te atacan horrible en las redes sociales y llegas en un momento como a ya, como que te valga. En algún momento tuve un novio que le afectaba mucho esta onda de las redes sociales, de que lo
¿pero
criticaba?
¿En qué sentido?
De que si alguien decía algo negativo, se clavaba y se clavaba y se clavaba. Tenía TOC, nótese. Entonces se clavaba y le afectaba semanas.
Sí, no sé quién es.
No sé decir nombres.
Es un locazo.
Quish. Pero le afectaba muchísimo, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener también esa habilidad de que te valga madres lo que la gente piensa. Claro. Creo que no solo de que si eres figura pública, en general en la vida, amigues.
Sí, totalmente.
O sea, que te valga madres lo que la gente piense de ti, tú haz lo que te haga feliz y a la fregada. Pero es una de las cosas positivas que me dio el reality. Pero en la hora de la transición de querer yo ser respetada como actriz.
¿Sentías que había cierto
muchísimo
juicio como esta chica es
más,
en reality no es actriz?
Esto habrá sido, acabé el reality hace, no sé, 5 años, 6 años, ya no me acuerdo. Y en esa época todavía no muchas producciones apostaban por gente influencer que actuara. Todavía no estaba tanto de moda eso. O sea, como que de repente ya las producciones empezaron a darse cuenta que los followers y el tipo de personalidad podría funcionarles en ciertas producciones. Entonces, para mí esa transición de saltar de actriz, de reality a actuar, fue muy difícil. O sea, como que se me cerraron mucho las puertas en ese sentido. O por lo menos la manager con la que yo estaba en ese momento me decía, es que pues te ven como influencer, como niña de reality y no, o sea, como que no te ven como actriz. Entonces, también ir curando el Instagram para que los productores y los directores vean si esa frescura onda de lo que tú quieres proponer para no perder tus followers, pero también este lado actoral, ¿me entiendes?
Oye, yo te quiero preguntar de eso, de las redes, que es un tema que yo constantemente tengo en la cabeza. ¿Qué tanto de tu esencia y de quién realmente eres tú está en las redes y qué tanto es un poco un personaje que tú te construyes?
Yo siempre le digo a todos los que me conocen y luego posteo cosas en Close Friends que es nada que ver. No se crean todo lo que está en las redes, Chávez, porque también eso causa mucha adicción y no hay tanta perfección, no, la vida de la gente no es perfecta, tienen todos sus monstruos, todas sus cosas. Entonces, obviamente tú vas a postear lo que más te guste y se respeta mucho la gente que también postea todos esos cuando están llorando o cuando están pasando algo fuerte, pero no toda la vida de esa persona son sus redes sociales. Eso sí que lo tengan en cuenta porque hay muchos chavitos, más la generación Z y la que está abajo de la generación Z, están muy clavados con eso y está bueno.
Pero nos pasa a todos, ¿eh?
Nos pasa a todos.
O sea, el otro día platicaba con una amiga mía y ella me dijo, tuve que cerrar mi Instagram porque me empezó a dar mucha ansiedad. Que mi vida no es tan fabulosa como la de las chicas de mi edad.
Sí.
Y entonces dije, ¿por qué no estoy yo en un yate en este momento, pasándomela increíble? Mi vida es deplorable. Y te hablo de una mujer que yo respeto y admiro muchísimo y que hace cosas increíbles.
Porque está comprobado que causa un tipo de adicción, genera ansiedad, por supuesto. Entonces, no está de más echarse unas vacacioncitas de las redes sociales y ver qué pasa, ¿no?
Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo combinas tú? O sea, ¿cómo le haces, por ejemplo, yo te veo en las mañanas de hola, me voy a tomar este jugo verde, voy a hacer ejercicio y luego estás paseando a Prudencia y, o sea, yo que siento que mis redes son muy privadas, ish.
Kaina.
Yo lo admiro, yo digo, wow, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo logras el arte de mostrar,
mira,
tu esencia?
Hay chicas que lo hacen a full y diario ponen cosas. Yo la verdad ya me doy espacios donde digo, hoy sí no voy a postear nada. Hoy no quiero que nadie sepa dónde estoy. Y hay veces que lleno mi feed de stories y pongo todo lo que quiero compartir. Creo que, o sea, dejar claro como qué es lo que yo quiero compartir, esta vida, este lifestyle healthy, pero también que sea divertido, porque también tengo esta dualidad donde tengo este lado muy healthy, pero también tengo este lado donde me gusta mucho socializar, más que la fiesta, de que el reven o lo que sea, me gusta mucho socializar y salir y conocer. Tuve mi época de festivales, claro. Tuve un programa de festivales donde iba a muchísimos festivales y me encantaba también eso. Entonces, como que tengo esta dualidad y el mensaje que yo quiero poner en mis redes es, chavas, no tienen que ser 100% healthy o 100% reventada. Pueden tener este equilibrio en su vida y ser una mujer poderosa y realizar tus sueños, como yo lo estoy haciendo.
O sea, es también tiene que ver entonces con conocer a tu público, ¿no? Porque tú me dices chavas, entonces generalmente te siguen más chavas y les hablas. O sea, mi pregunta generalmente cuando veo estos stories y a los influencers, yo digo, ¿a quién le hablan?
Cada quien tiene su público.
¿Tú tienes claro a quién le estás hablando?
Sí, mi público es como 76% mujeres. Con todo y de que mis publicaciones luego son así como muy sexys y todo eso, mi público es 75% mujeres, el resto hombres. Y contando de que hay muchos hombres gays que me siguen. Entonces, réstale quién sabe cuántos hombres de ese porcentaje son gays. Entonces, a mucha gente le extraña eso. A mí me encanta porque al publicar, no sé, una foto en bikini o de estas de las campañas de Mari Cabrera que he hecho, siento que más que mostrar mi cuerpo como para visualmente favorecer el gusto de un hombre, es más para empoderar a las mujeres y decir, güey, cuídense, amen su cuerpo, no importa qué opine la gente, ustedes, si te sientes bonita y te gustó esa foto, súbela.
O sea, a mí sí me has inspirado más de una vez a irme al gym. O sea, debo decir
que y sí. Muchas amigas de que el yoga, de que todo claro. Eso. Entonces, o sea, que les haga la madre. Ustedes posteen lo que quieran. El chiste es divertirse también en las redes sociales, ¿no? Y pues bueno, esa es la evolución que he tenido yo, Muriel.
Me encanta, felicidades, estoy feliz de esto, ya quiero que podamos decir y verte y vivirlo contigo.
Ya, espérense.
¿Ya lo estás preparando?
Y bueno, este año, sí, ya. Y este año va a salir una película que se llama ¿Qué culpa tiene el karma? Que la estelariza Aislinn Derbez, Gil Cerezo, Renata Notni y Giuseppe. Y ahí hago una participación pequeña.
Precioso,
ahí voy a estar también.
Ay, pues qué dicha que esté pasando esto, qué padre.
¡Qué melo eres! Oye, sí soy, ya, sí, pero basta de mí, ¿por qué no pasamos a la sección?
Bueno, va.
Es más divertida, siento yo que es más divertida, así que hablemos de sexo en la sección. Let's talk about sex. ¿Por qué te ríes? A ver, ya.
Porque, a ver, te voy a preguntar, porque este es tu día, porque estamos de fiesta en esta cabina.
Te amo.
Yo también.
Mocatriz. Nadie sabe qué es Mocatriz.
Nadie sabe qué es Mocatriz, pero ¿qué me dicen de Moscatriz?
Eso es un chiste
muy
local.
Muy tonto, se metió una mosca aquí y pues bueno. La tenemos Moscatriz. Una Moscatriz, insecto, cantante y actriz.
Qué estúpido.
Ay, no, ya. Perdón. A ver. Cuéntanos, ¿qué es lo más deal breaker que te ha pasado sexualmente con alguien? O sea, de que estabas saliendo con alguien, todo iba bien y de pronto pasó algo y dijiste, no puedo con esto.
Un deal breaker, pero sexual, porque hay muchos...
Sí, un deal breaker sexual que quizás para los demás fue lo que sea, pero... Tú dijiste con esto, neta.
A ver, cuenta primero el tuyo.
¿Yo?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que el mío no sé si sea tan relevante porque la verdad es que, pues no me fui.
Era un deal breaker, pero tú de ociosa te quedaste, ¿o qué?
De pícara, de traviesa me quedé. Pero,
qué bárbaro,
pícara. Lo más loco así que
les puedo decir, esto sí.
A ver.
Me quedé pensando días y años después, todavía me acuerdo y digo, ¿qué es esta cosa de pasar? Estaba con un novio y este novio, no puedo creer que voy a contar. Este novio, de repente, bueno, estábamos ya ahí, o sea, haciéndolo. Y entonces tenía mucho la costumbre de decirme mamá. Y a mí me parecía algo raro.
Pero no mamacita.
No, mamá, porque era un hombre que no era mexicano, entonces hablábamos generalmente en inglés y me decía mamá en español. Y a mí me parecía curioso, un poco twisted, pero no sé. Estaba más chavita también, se me hacía como...
¿Cuántos años tenías?
¿Qué habrán sido? ¿Como 25?
Ok. Sí, como que a esa edad todavía aceptas muchas cosas twisted porque dices, ¿estaré mal o es lo nuevo de ahora?
Como que me parecía como una cosa graciosa de suceder.
A ver.
Y entonces me decía mamá, ¿no? Y estamos ahí en plena cosa y de pronto me dice, ¿mamá? Y yo, sí.
pero actual.
Así de, me dice, ¿eres mi mamá? Y yo... O sea, traté de ignorarlo, pero lo volví a preguntar.
Esto mientras te está penetrando.
Sí, okay. Sí, morí. Sí, ahí, ya, ahí. En la cosa. Y luego, como que ya le tuve que decir ya. Que sí, no sea la segunda o tercera vez que me preguntó
sí,
mamá.
Sí, soy tu mamá.
Y yo que sí, soy tu mamá. Y me dice, ¿y si eres mi mamá, por qué me violas? Lo voy a repetir. ¿Y si eres mi mamá, por qué me violas?
¿Qué
hiciste? No, pues tuve un momento dramático, como del hámster, así. Y dije, ¿qué? No, o sea, ¿cómo me pone en esta situación? Y entonces, o sea, tenía de dos, ¿no? O sea, me sacaba de donde le decía, oye, ¿qué onda? Pero no iba a hacer eso.
Sí, tú seguiste y ya. O sea,
no,
como
pues
que...
No, pues como que mi decisión fue como, me acerqué sigilosamente y lo tomé como con un poquito de presión en el cuello.
O sea, lo medio ahorcaste.
Poquis. Y me acerqué así y le dije, ay no, es que no, les juro que esta sí me la saqué del Espíritu Santo. Y me le acerqué a su oído y le dije, porque te gusta.
Y se pero, vino, seguro.
¿Y
qué pasó después? O sea, ¿siguió no, con pues, ese jueguito?
No, pues ya le apliqué yo el sexo ya de porque te gusta. O sea,
porque
ya
no te sé que todo es válido en el sexo. O sea, este tipo de fantasías y todo, hablándolo con tu pareja, puede ser muy válido si los dos están de acuerdo. Voy a contar algo.
Sí, estuvo medio loco. La verdad, sí tengo que decir loco. Que sí me quedé después pensando, o sea, ¿qué onda con mi novio? O sea, mi novio está ya...
Sí, entonces, tiene ya, issues. Sí,
ya
tiene
cuando me decía mamá,
issues,
ya
issues.
A mí me daba risa porque yo me acordaba de ese momento y les juro que han pasado los años y nunca se me va a olvidar.
Y después de eso... ¿Cuándo cortaste? O sea, ¿pasaron cuánto
no,
tiempo?
No, pero muchísimo.
Ay, te la volaste, pinche sí. Pilar.
No, yo estaba feliz. La verdad es que se me hacía súper cool. O sea, me la pasé increíble. Me encantaba. Se me hacía... Obviamente sí estaba medio loco tours, pero pues, se me hacía cagado. O sea...
Ya voy a contar dos cosas.
A ver.
Uno que no fue deal breaker, porque me está animando esta anécdota, y uno que sí fue muy deal breaker.
Ok.
El que no fue deal breaker, que ni me animé, que son estos juegos sexuales que les estoy tratando de decir que está muy bien si es consensuado y lo platican. Me pidieron hacer golden shower. ¿Qué es el golden shower?
¿Lo hiciste?
O sea, yo hacérselo a él.
Oh, por Dios.
No, no, no él a mí. El golden shower, para los que no saben y son muy bebés ingenuos, es que tu pareja te haga pipí en, no sé, cualquier parte del cuerpo, puede ser la pierna, pues donde sea, donde quieran, ¿no? Ese es el golden shower.
¿Y dónde te lo pidió específicamente?
Ah, no, como estábamos en mi casa, evidentemente le dije que en la regadera, porque en ningún otro lugar más podría ser, o sea, de que quién va a limpiar eso.
Que Muriel es una mujer muy pulcra y muy especial con el tema de su casa. Es una mujer que tiene su casa perfecta.
¿Estás estúpida? Claro que no.
Por supuesto
soy la
que
más
no,
desmadrosa. No, pero no, no ya, ya he tratado mejor de tenerla más. Es que, güey, tengo demasiadas cosas y como...
Sí. La casa museo le llamamos.
La casa museo. Pero bueno, y entonces, pues ya, dije, lo amo, es una experiencia nueva, estoy abierta a experimentar esto, let's do it. Tomando un chingo de agua, ya sabes. Pues va baby, acá, vente a la regadera, que no sé qué. Pues,
pero ya lo estaban haciendo, o de la o nada sea, como vas que me dio, y haces pipí y
no,
empieza.
Como que él ya me lo había pedido, y como que me lo pensé y le dije, órale, va, pasaron unos días. Y entonces como que medio estábamos ahí fajando, y me dice, ay, ándale, me gustaría que hicieras esto, y yo, ok, let's do it. Y pues ya, en la regadera... Pues, güey, o sea, no es tan fácil porque tienes que estar relajado, ¿me entiendes? No es así como que nada más, ok, ya, lo hice y se acabó. Pues ya, lo hice en su pierna.
¿En su pierna? Está chafísima en su
ay, pues,
pierna.
¿Dónde quieres, güey? Que, pues que no me leve. O sea, te tienes que levantar. Así, o sea, que... no es como un hombre que pueda apuntar, güey. O sea, y ya sabes, una mujer es más difícil.
¿Pero por qué le dijiste siéntate o no sé?
No, pues porque él quería en su pierna o no sé.
¿En su pierna?
¿Dónde lo hubieras hecho tú? ¿Lo has hecho?
No, pero performativo, como que siéntate y que se le escurra, no sé, algo más
en
sensual.
El pecho, así.
Ajá, pensaría yo, ¿no? Como que o
pues bueno, fue en su pierna, ya sabes, y este, y ay, sí, es que...
¿Y le prendió?
Pues le prendió y luego ya cogimos y estuvo, o sea, después de que se echó un regaderazo y creo que cogimos en la regadera. Pero le gustó muchísimo. Órale. Pero solo fue una vez.
Oye,
ya no
pero
lo volvimos
pues Agustín,
a hacer.
Mi perrito y esposo, es fanático del Golden Shower, así vive.
¿Cómo? Pero
a puro Golden Shower. Lo saco a pasear y le tengo que estar jalando porque se les mete así en la cabeza.
No manches.
A veces, así. ¿De qué?
Pues mira, ¿qué no.
¿Qué dices, Agustín? Para.
¿Y ahora?
Perdón por esto. Agustín. Lo pueden editar.
Da igual. Bueno, y el que sí fue deal breaker, que tú me incitaste a
no,
esta relación.
Les tengo que hacer un preámbulo de esto porque yo estábamos en un evento que nos estaba dando mucha risa estar.
Pero nótese que mi historial de parejas había sido muy
es
malo.
Es deplorable.
¿No?
Es
muy,
deplorable.
Muy malo.
Verdad,
entonces,
que decir.
Ya estaba en mi soltería, estábamos en este evento donde estábamos solteras las dos y nosotras, ay, sí, qué increíble, ¿no? Fue un Oktoberfest o algo así
un
aquí en México.
Fest. Y entonces estábamos ahí y yo le dije a Muriel, por favor, déjame elegirte un buen güey. Mi concepto de un buen güey es muy distinto del de Muriel. Entonces yo elegí un hombre que para Muriel era un mi rey asqueroso.
Es que así te gusta.
A mí me encanta. A mí, la verdad es que... y entonces se lo llevo a Muriel. Yo me quedé platicando con su hermano, que era buenísima onda.
Un güey lindísimo,
educado.
O sea, un amor de güey con mucha onda. También fiestero, que eso era importante para mí. O sea, que no le gustara nada más quedarse en la casa echando la flojera, sino...
Era un tipazo. La verdad es que tuve el mejor ojo. Yo tengo un ojazo para la gente y se le llevé.
Híjole, por favor, que no escuches este episodio, por favor.
No lo escuches. Y empezó a jalar. O sea, Muriel sí empezó a salir con él.
Empecé a salir con él. No. Extrañamente, como soy yo, no tuve relaciones luego con él. Me esperé.
¿Cuántas citas?
Tres.
No, qué bárbaro.
Oye, eso para mí es como, está bien.
Sí, yo supongo que yo te decía, espera.
Seguro.
Seguro.
As always. Y, pues empezamos. Y todo bien. No. Era la primera vez. Generalmente yo no llego a un orgasmo con alguien. Sí, ya me quedé ahí y valgo madres. Pero generalmente no llega un orgasmo en la primera vez.
No lo hagan en sus casas, no se queden al primer orgasmo, por favor. Nos ha llevado a lugares bastante deplorables.
Sí. O concientícense en que es nada más eso y nada más. No se enganche con eso. Pero bueno. Y entonces, pues yo no quería, aún usando condón, yo no quería que terminara así, ¿no? Entonces, I was making a hand job, ¿ok? Para que terminara este hombre.
O sea, ya,
ya lo habían hecho.
Ya lo habíamos hecho, pero pues no estar, no, esa noche.
Pensé que fue antes de.
No.
¿Y cuando lo hicieron bien?
Sí, todo bien, pero te digo que me tardaba años y dije, no, a ver, ya.
Ya, qué
termina
hueva,
tú.
Ya.
Neta, no te preocupes por mí, lo tengo muy consciente, no va a pasar nada, luego puedo acabar de otra forma, pero yo quiero que termines, ¿no? Entonces estaba en eso y de repente una explosión no normal, te lo juro, una eyaculación que cayó hasta el techo, te lo juro, por todos lados.
¿Y te
fue
cayó?
Así como de que, ¿te acuerdas las escenas de Kill Bill cuando mataban a alguien y era de, y les cortaban el brazo y sí, todo por todos lados? Eso. O sea, fue muy grotesco, güey. No sé. O sea, a las personas que les cuento me dicen, ay, pero no puedo verse. Qué rico, qué sexy. Te lo juro, no fue. Fue.
¿Qué cara pusiste?
Demasiado grotesco para mí, porque además era mi casa, como tú dices. O sea, era mi casa y fue así como de que por todos lados. Okay. Esto, chavas, sí existe y se llama hiperespermia. Sí existe, bebés. La hiperespermia es una alteración en el volumen de la eyaculación de un hombre, evidentemente, y se cataloga cuando la eyaculación supera los 6 mililitros. Una eyaculación normal es de entre 2 a 6 mililitros de semen. Esto sucede porque la inflamación de las vesículas seminales pues están hinchadas y sacan de más. Pero esto no quiere decir que tengan mayor cantidad de espermatozoides.
Ni que sea más fértil.
Esto no quiere decir que sea más fértil en cuanto a la cantidad de espermatozoides. Sino,
o sea, es meramente un efecto especial.
Ajá. Es un efecto muy, muy especial. Y de ahí ya no me lo pude volver a coger. O sea, neta, traté de salir con él dos veces más en tiempos espaciados. Y neta, ya después de esa experiencia, ya no pude.
O sea, ¿le veías cara de efecto especial? Así de que lo veías
cara
así
de
tú,
que ya no puedo con
todo el tiempo, así es, esperando el splash.
Entonces, sí existe. Es algo que pues le pasa a los chicos y pueden ir con su urólogo, con su doctora.
O sea, ¿esto se puede controlar?
La verdad es que no sé si se puede controlar. Según yo, unos dicen que también es por abstinencia. Entonces,
es
eso
lo que yo pensé.
Le pudo haber
pasado
a él. O tal vez sus glándulas ya se desinflamaron y
Hay que buscarlo para saber.
Las vesículas, perdón.
A ver si ya se le desinflamó.
Pero
la vesícula.
También existen otras condiciones como la hipospermia, que creo que está peor, porque es cuando un güey eyacula menos de 1.5 mililitros de semen.
Entonces, ¿y ahí sí tiene que ver con infertilidad o tampoco?
Ahí sí tiene que ver con infertilidad, porque obviamente no tiene la cantidad de espermatozoides que debería de tener para poder llegar a fecundar un óvulo. Interesante. Y la peor es la aspemia, que esa sí es nada. Es como si te hubieran, o sea, nada. Entonces, pues bueno, dentro de todo, él estaba muy bien, pero yo...
Es una pena.
Personal.
La verdad es que sí es una pena.
Ya estaría casada.
¿Qué pasó?
¿No?
O sea, en otra cosa estaríamos en este episodio.
Y bueno, la aspemia, nada más para que sepan, es causada porque la eyaculación son por dos cosas. O se regresa porque hay una obstrucción de algo, o el güey nació con sus conductos de eyaculación mal. Entonces no sale correctamente. Puede ser un defecto de nacimiento.
Interesante. Pero también...
Sí, amiga.
También algo que es muy interesante es que también hay eyaculación femenina.
Sí, bueno, ya que estamos hablando de la eyaculación masculina, pues hablemos obviamente que estamos en DF Talk. En la eyaculación femenina.
Que no es igual, lo que sí les quiero decir es que no es igual a la eyaculación masculina. No huele igual, no se ve igual, no se siente igual.
No. puede tener algunas propiedades como de proteínicas parecidas, pero no es igual. Eso sí que quede claro. Ocurre por la contracción de las glándulas de Skene, así se llama, y pues se encuentra en la uretra. Para las que piensan que sale de dentro del útero, es, no, una eyaculación femenina sale de la uretra.
Sí, entonces si encuentran líquido seminal, es líquido seminal, no es que eyacularon ustedes, que no les quieran ver la cara de chinas.
Exacto, así que digan, ay no, seguro tú eyaculaste.
Sí, no, sale por la uretra.
Y tampoco huele igual, y entonces para que no se las aquí, porque ya sabemos que luego son bien mañosos. Sí, sí, sí. Algunos son muy proper.
Como el de la hiperespermia fue.
Que no quisimos. Y esto, pues, la eyaculación femenina generalmente sale o tantito antes del orgasmo o durante el orgasmo. Y hay unas chicas que también se mojan.
Pero
o sea,
a ver, espérame. ¿Esto es igual que el squirt?
No.
¿O esto
no,
es
no.
Punto y aparte del squirt?
No. Esto es muy diferente al squirt. El squirt es orina diluida. Y se puede, o sea, hay una técnica.
Sí, hay una técnica y es la técnica es manual. No se puede estimular con el pene. Es una técnica manual.
Ajá.
Que una mujer puede...
¿Tú haces squirt?
No, yo no hago squirt.
A ver, pero cuenta.
Pero una mujer, o sea, tú puedes generarte un squirt o un hombre te lo puede hacer. Es una técnica con una serie de pasos. Y una vez que lo logras estimular, es como que lo puedes seguir haciendo, ¿sabes? Como si
encontraste...
Como si desbloquearas un nivel.
Mira, el 10% de las mujeres pueden producir este fluido con frecuencia. O sea, solo el 10% de las mujeres lo hacen ya, o sea, descubrieron este, ¿cómo decirlo? Esta llavecita para hacerlo.
¿Qué?
Ah, nos están diciendo aquí el grupo de Trup que tenemos a una productora que sí sabe del tema del
squirt.
¿A
la reina del squirt? ¿Cómo? ¿Está aquí la reina del squirt? ¿Tini? ¿Eres tú?
Oye, ¿por qué no vienes para acá y nos cuentas? Porque como yo tampoco sé mucho del squirt.
¿Tú me encanta. ¿Has hecho squirt?
Según un güey que me lo hizo, según yo no, nada más como
¿y tú?
Que dijo...
Me hice pipí, gracias, bye.
No, ni eso, o sea, como que yo no me sentí tan mojada. O sea, según yo nada más dijo, sí, te hice squirtear para que él se sintiera bien, pero según yo...
Oye,
sí, muy
no, asco. Sí viene la reina del squirt.
A ver, ¿sí? ¿Sí va a venir?
¿Sí? ¿Va a venir?
A ver, creo que aquí tenemos otro
micrófono.
Y la sacamos
de aquí, ¿no?
La reina del squirt, tenían que decir eso.
¡Tini! ¡Un aplauso para Tini!
¡Un aplauso para Tini, nuestra productora dorada!
¡Bravo! A ver, cuéntanos.
Este es un temazo, me encanta, pero... ¿tenemos audífonos?
Yo te presto los míos.
Oh, bueno, supongo. ¡Ay, Dios!
¡Woo!
Vamos a empezar.
Tini, a ver, cuéntanos. O sea, tú eres de estas mujeres del 10% que para ti, o sea, ¿siempre lo has podido hacer?
No, es que justo hace rato que platicamos un poquito sobre esto, hice memoria y me ha pasado, o sea, me pasó una vez con un cabrón que me dijo, quiero intentar algo. Entonces me dijo, acuéstate. Y como que hizo como su magia, como introdujo sus dedos, hizo su magia y después... como que se detuvo y hizo presión sobre mi vientre y yo exploté. La verdad, como que no me acuerdo mucho.
¿Explotaste? A ver.
O sea, sí, ajá. O sea,
¿cuánto tiempo fue?
¿Te
o sea,
mojaste?
¿De pronto?
¿Qué tanto mojaste? ¿O fue un charco?
Tengo muchísimas preguntas. ¿Ya estabas excitada? O sea, ¿ya estaban ahí?
Sí, no, ya estábamos como en el foreplay a punto de coger y como que se le bajó la erección y me dijo, bueno, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Y así, jalo.
Muy bien él,
sí, bastante bien. No, después no resultó ser un tipazo, pero bueno, ya saben cómo son. Cogimos chido y...
David Bozo en la cama, chido.
Sí. Pero, y eso fue como un caso súper aislado, ¿no? Sucedió, empapé todo. Afortunadamente estábamos en un motel, entonces no tenía...
¿Te asustaste? O sea, ¿tuviste ese rollo de wow, qué acaba de pasar?
No me asusté, pero como que sí, es una experiencia muy extracorporal. O sea, como que te desconectas un poquito de que ves estrellitas.
Wow.
Y después.
Pero no es
me
tan
vine.
Placentero como un orgasmo.
No. Bueno, no sé. O sea, como que se apodera mucho de ti. Ven que cuando estás a punto de llegar, como que la energía
como que se concentra. Te vas al the zone.
Ajá, es como si en ese rush te quedaras como un poco más, como que levitas ahí, te desconectas un poco y después, pues...
You let it go.
Ajá.
¿Y tú lo puedes controlar? O sea, cuando te estás, cuando ya...
No, no mames.
Nada, o sea, es una...
O sea, lo que yo he escuchado es de que de repente tienes ganas de hacer, o sea, como que te dan ganas de hacer pipí y el chiste es no aguantarte, sino nada más.
No, creo que yo no soy tan consciente de ni de mi cuerpo ni de nada. O sea, como que sí me desconecto muy cabrón.
¿Y después de esto qué pasó? O sea,
después de esto tengo una pompi que es como mi fuck body de cabecera.
Ay, un saludo para esa pompi.
Un saludo a la Pompi.
Mucho.
Y nos vemos de repente y como que nos queremos, nos respetamos un chingo y cogemos seguido. Y ese güey un día me dijo, acabo de ver algo en internet y lo quiero intentar. Y así, jalo. Y esa vez fue diferente porque como que él, o sea, estábamos cogiendo y metió la mano también. O sea, como aplicó el double penetration.
Ah, o sea,
Timmy.
O sea, yo estaba arriba de él.
Ajá.
Y
ni muy bien.
Es que no me acuerdo muy bien porque les juro que sí es como una cosa como bien extracorporal. Pero sí, estábamos cogiendo, yo estaba arriba de él y me dijo, a ver, espérame, ¿no? Y ya como que me movió tantito, me acomodó, metió su mano y justo también me acuerdo mucho que hacía presión, como si hiciera presión con su mano, la de adentro y la de afuera.
Al mismo, o sea, en, al mismo así, nivel, o sea, un poco.
Empujando como las paredes.
Que lo que hacen es estimular tu punto G.
La verdad, entonces, la parte es científica no me la
por
sé.
Dentro y por fuera. Yo de lo que
pero
leí,
bueno, tú sabes, tienes esa experiencia, ¿no? Que también, sí, pues, perdón, ¿leíste?
O sea, yo lo que leí es que con la mano estimulan el punto G de esta forma. Y entonces, claro, lo que dices tiene lógica. Seguramente la otra mano la ponen encima del punto G. Como para
y causar presión.
No sé, estamos diciendo cosas.
Causar
que no,
presión
que no
y hacer el
no
chisguete.
Estamos documentados.
Sí, es un chisguete.
Lo que viene
wey.
Siendo el chisguete.
Sí necesitas como de que el cubrecamas impermeable, güey. O sea, sí es una cosa así. O sea, yo la primera vez dije, güey, voy a echar a perder mi colchón. O sea,
you know. Wow, you know si sí te pasó. ¿Estás sí. de acuerdo? O sea, es lo que yo te decía, según un güey sí, sí que me lo hizo...
No, güey.
Perdón, no me lo hizo, payaso.
No, sí payaso. Sabes, o sea, no hay forma de que... Es que justo, o sea, hay una explosión en ti que no explota y después explotas. O sea, es como, no sé, es que sí es difícil de explicar.
O sea, es el orgasmo más...
Porque no es un orgasmo, si no, es
puedes pensar un poquito más...
Squirt, o sea, es diferente a orgasmo.
O sea, pero lo que yo quiero preguntar es, ¿con el squirt tienes un orgasmo más fuerte?
No particularmente. O sea, sentí más bien que como que prolongó mi estado de placer. O sea, coger ya es chido y todo lo que tiene que ver con estar piel con piel es chido. Pero sí como que sí prolonga un poco el este como esta... estado liviano en el que te encuentras antes de venirte o justo cuando te estás viniendo, que es así increíble.
¿Y siempre va junto con pegado con el orgasmo? ¿O puedes squirtear y no tener
no, esa vez como que lo empapé a ese güey y después seguimos cogiendo y después yo me vine.
Sí. O sea, sí puede ser separado.
Ajá, esa vez sí. Y ahora como que él sí desbloqueó un nivel, güey, porque yo, o sea, como no me ha vuelto a pasar con nadie más, pero con mi Magic Wand yo solita sí lo logro, o sea, como
seguir. O sea, ya eres una experta.
No sé.
O sea, experta en conseguirlo.
Como que sí es una cosa de estado mental, ven como a veces tienes que estar como tranquila, claro. Lista, feliz, de que las velitas, como que tú también como muy sensual, pero sí, o sea, como que sí desbloquea ese nivel.
Y entonces, o sea, esta desbloqueada de nivel, ahora cuando tienes relaciones sexuales, ¿sientes más placer que antes de conocer el squirt o no? O
no,
ahí sí,
no creo que más.
Eso.
Pero sí me doy cuenta cuando se está triggereando ese pedo. O sea, cuando alguien estimula es el punto G, supongo, sí me doy cuenta que se está como organizando esa energía. O sea, como...
O sea, tú nada más lo vas sintiendo ahí y dices, ¡oh!
¡Qué poderoso!
Pero la presión es como muy importante. Está bien chido. Yo pensaría que sí. Todas podríamos. Yo creo que más bien cada cuerpo es muy distinto, uh-huh. Las mujeres todas somos muy diferentes y como con la mano correcta, yo creo que todas podríamos lograrlo.
Muy bien, muy bien.
Muy inspirador.
Oye, Tini, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te quieres quedar acá o no? Aplausos a Tini Production.
Gracias, Tini, por tu gran experiencia. Vamos a bajar esto otra vez. Gracias. Oigan, estuvo bien divertido esto.
Pues sí, ya, pues a investigar cómo generar el chisguete. Y nada, pues cuéntenos si lo han hecho, si no lo han hecho.
Es que ya no, ¿sabes lo que nos ha faltado decir? Que nos escriban por Instagram o por Twitter. ¿Qué opinan de todos estos temas? Si a ustedes les han pasado.
Claro.
O sea, estaría padrísimo interactuar con todos ustedes.
Y propónganos también, si hay un tema del que quieren escuchar, todas las propuestas son infinitamente bienvenidas.
Exacto.
Si tienen alguna duda, también les podemos mandar información. Si tienen alguna duda de la información que compartimos, con gusto acérquense a las redes sociales de The F-Talk y les mandamos la información, les mandamos las fuentes. Las redes sociales son @TheF_Talk.
Y también sigan las redes sociales de nuestro gran equipo de producción, @Troop. Yo soy La Muriel HE.
Yo soy Pilar ST Cruz.
Y pues bueno, ¿qué concluimos con toda esta conversación? Uno, yo concluyo que, chicas, sean como quieran ser en redes sociales, o no en redes sociales, que les valga madres y ustedes sigan sus sueños. Creo que lo que yo he aprendido dentro de todo lo que me ha pasado, de mi experiencia laboral como sentimental, personal, de amigas también, es de que te valga madres lo que piensen de ti. La gente que va a querer estar contigo va a querer estar contigo por cómo eres y sigan sus sueños. Entre más estés tú trabajando en tus sueños, haciendo cada día cualquier cosita que eso empuje a lograr lo que sea tu meta, do it.
Y si algo no te sale a la primera, ese es el mejor estímulo para seguir intentando. Claro. Y seguir intentando y seguir intentando. Porque yo creo que en cualquier camino y en cualquier camino a conseguir un sueño y a conseguir la realidad que tú quieres manifestar en tu vida, siempre va a estar el no y es parte de nuestra vida y es también abrazar el no una y otra y otra y otra vez y seguir y seguir. Y si tú ya sabes qué es lo que quieres y para dónde vas, así te lo digan tus papás, tus abuelos, tus jefes, da igual, ¿sabes? Tú, lo más importante es, para mí, la vibración más importante que conozco es el entusiasmo. Y si tú tienes entusiasmo, la energía que eso expande, nada puede contra eso. Nada malo se puede meter y seguir y seguir. Y obviamente cuesta trabajo y obviamente te vas a sentir mal y lo vuelves a intentar.
Hasta llegar a donde tú quieres estar. O sea, no te des por vencido.
Hasta llegar al chisguete.
Por vencido.
Hasta que tú veas el chisguete.
Y en conclusión con los temas de la sección que me dio muchísimo. Entonces, ¿qué te digo? Creo que voy a explorar más esta onda del squirt, aunque yo creo que es más una cuestión visual. No sé, me gustaría entrar, como dice Tini, en ese zone.
A mí se me da curiosidad.
Sí, ¿no? Si nos vamos suspendes a poner a practicar. Ajá, exacto. Si llegas a ese zone y es más prolongado, pues el chiste es estar ahí, pues, también conociéndote, porque es una forma de conocerte más.
Totalmente.
¿No? Y pues nada, que no haya tantos deal breakers sexuales. Me encantaría que no hubiera tanto.
Sí, yo lo extraño, Miguel, hay que hablarle. No.
Y pues nada, ha sido un episodio más de The F-Talk, muy, muy divertido, más íntimo, porque estamos nosotras dos y bueno, nuestra invitada sorpresa, que no tenías ni idea que iba a venir, Tini, nuestra productora, una de nuestras productoras. Síganos en las redes sociales.
Oigan, y cualquier duda, comentario o si se les ocurre un invitado que quieran que esté aquí con nosotras platicando, escríbanos un mail a
audio@troop.com.mx. Esto fue The F-Talk.
Hello, hello.
Let's talk about sex.
Here we go.
The F-Talk.